y nos permite poder escucharle. No tenía por qué hacerlo, no tenía necesidad. Pero nos quiere tanto. Nos quiere tanto que a veces nos olvidamos de lo que nos quiere. Si nos acordáramos todos los días de lo que nos quiere y de lo que hace por nosotros cada día, muchas de estas nubes que tenemos en la cabeza se marcharían. Muchos complejos que tenemos se marcharían, muchos miedos se marcharían. Muchas pérdidas de tiempo dejarían de estar perdidas. Bendito seas, Señor. Tú eres bueno y nos haces dignos de poder escucharte, Señor. Poder estar contigo. ¿Alguien estuvo orando por la reunión de hoy? ¿Hay algún intercesor que ore por las reuniones? Deberíamos ser todos intercesores y estar orando por las veces que nos vamos a juntar con nuestro Señor, como comunidad y como grupo. Porque las cosas cambian. Cuando hay personas peleando para que el reino de Dios se extienda, para que el Espíritu Santo se derrame, las cosas cambian. Cambian en primer lugar en tu corazón. Porque cuando eso es así, tú vienes con un corazón diferente y estás preparado y estás capacitado para recibir lo que Dios tiene para darte. Hay una predisposición para eso. Hoy para mí fue un día de muchísimo trabajo y me eché una siesta para poder acabar de preparar lo que quiero compartir. Y me levanté de la siesta y aún estaba ahí, todo a 6 euros en mi cabeza. Y esto no podía ser así, no podíamos seguir así. Porque si no, solo iba a predicaros todo a 6 euros. Y entonces cogí y aparté un tiempo para poder estar orando y el Señor hizo que todo cambiara. Lo digo para animaros. A veces nos ponemos tristes porque vemos que somos pocos, pero si todos oráramos para que fuéramos muchos, para que la gente tuviera sensibilidad por las cosas del Señor, las cosas cambiarían, porque tú te convertirías en un carbón ardiente. Y contagiarías a otros. Y no solamente eso, el espíritu de las personas se avivaría. Porque está dentro de la voluntad del Señor, que seamos muchos, porque Él murió en una cruz para que todos fuéramos salvos. ¿Amén o no? Vamos a buscar el libro de Amós. ¿Te acuerdas el versículo que hablábamos el lunes, Moncha? Carlos sí que se acuerda, ¿verdad, Carlos? Vamos a ir por ahí. Vamos a leer el capítulo 5. Ahí. Bendito seas, Señor. Necesitamos que tú nos hables, Señor. Necesitamos estar contigo. Necesitamos estar contigo, Señor. Tú no necesitas de nosotros, Señor. A ti simplemente te place que estemos contigo, pero es que nosotros lo necesitamos, Señor. Necesitamos que nos hables directo al corazón, Señor. Que transforme nuestras vidas, Señor. Necesitamos parecernos cada día más a ti, Señor. Y por eso necesitamos que tú nos hables en esta noche, Señor. Te bendecimos, Señor, porque tú eres nuestro Dios, Señor. Y clamamos a ti para que seas tú el que nos hable, Señor. Que no nos hable nadie más que tú, Señor. Ayúdanos a ser humildes, Señor. Y en el nombre de Jesús te pido que te lleves toda distracción de nuestras mentes en este momento. Te doy gracias porque tu Espíritu Santo está aquí, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Bendito seas, Señor. Gracias por todo, porque tus misericordias se extienden hasta este día, Señor, y se van a extender por eternidad para nuestras vidas, Señor. Te bendecimos a ti, Señor, porque tú eres nuestro Dios que nos salvó, Señor, de una muerte segura, Señor, de una eternidad en el infierno, Señor. Señor, de tristeza, de desesperación, Señor, de enfermedad, de adicciones, Señor. Pero tú te revelaste a nuestras vidas, Señor, y nos diste la oportunidad, Señor, de poder conocerte, Señor. Te bendecimos, Señor. Tú lo diste todo por nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir agradecidos, Señor, a ti, Señor. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor. Bendito sea, Señor. Oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre la tierra, no hay quien la levante. Porque así ha dicho Jehová el Señor. La ciudad que salga con 1,000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10, en la casa de Israel. Pero así dice Jehová a la casa de Israel. Buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Y no busquéis en Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba. Porque Gilgal será lavada, llevada a cautiverio, y Betel será deshecha. Buscad a Jehová y vivid. No sea que acometa como fuego la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien la apague. Los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia, la echáis por tierra. Buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como la noche. El que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre, que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte, y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. Ellos aborrecieron al represor en la ciudad, en la puerta de la ciudad, y al que hablaba los rectos abominaron. Por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casa de piedra labrada, mas no las habitasteis, y plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis del vino de ella. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros. Como decís, aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos. En todas las plazas habrá llanto, y en todas las calles dirá, ¡ay, ay! Y el labrador... Y al labrador llamarán a lloro, y a endecha a los que sepan endechar. Y en todas las viñas habrá llanto, porque pasaré en medio de ti, dice Jehová. Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis ese día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como el que si entrara en casa y apoyara su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas, sino luz, oscuridad, que no tiene resplandor? Aborrecí y abominé vuestras solemnidades, no me complaceré en vuestras asambleas, y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Palabras duras, ¿eh? Quita de mí la maldad de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. ¿Me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto 40 años, oh casa de Israel? Antes bien llevabais el tabernáculo de vuestro Moloc y Kiún, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Os haré pues transportar más allá del Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Este texto viene en el medio del libro de Amós. Y Amós es un profeta que se levantó en el pueblo de Israel cuando en el pueblo de Israel había bonanza, había prosperidad, grandes edificios y riquezas. Pero al mismo tiempo que había bonanza y prosperidad, grandes edificios y riquezas, había desigualdad. Había gente que... La clase baja no disfrutaba de las bendiciones que Dios está derramando sobre el pueblo. Había gente que casi vivía en esclavitud, siendo parte del pueblo. Y en ese mismo tiempo los santuarios estaban todos llenos de adoradores. Estamos hablando todo en el reino del norte. Cuando se convocaba a reunión, todo el mundo iba a donde se adoraba a Dios. Pero el problema era que al mismo tiempo que todo el mundo iba a adorar a Dios, en los mismos lugares todo el mundo adoraba a otros dioses diferentes. La gente adoraba a Dios porque era tradición. La gente adoraba a Dios para poder recibir sus beneficios. La gente adoraba a Dios para acallar sus conciencias. La gente adoraba a Dios para llenar el día. Pero lo mismo que hacían, lo hacían con otros dioses. La gente no iba a adorar a Dios porque en su corazón fluyera amor, porque en su corazón fluyera gratitud, porque de su corazón fluyera adoración, sino que de su corazón lo que único que fluía era conveniencia. Hacía lo que bien les parecía. Y en ese tipo de contexto, Dios no se puede mantener callado. Por eso envía al profeta Amós en este tiempo. De alguna manera, si lees todo el libro, le está diciendo, todo lo que estás haciendo no me está agradando. Es verdad que tú vienes y cantas, tú vienes, te reúnes, tú vienes, haces ofrendas, tú vienes, haces holocaustos. Pero todo eso no me vale para nada. Y no me vale para nada porque yo soy un Dios fuerte y soy un Dios celoso. Y yo no puedo estar conviviendo al mismo tiempo con otros ídolos que tú te levantes. Dios lo dice bien claro desde el principio, que no puede haber otros dioses delante de Él. Y en estos tiempos de prosperidad que estaba viviendo Israel, estaba viendo otros dioses a la misma altura que Él. Moloc y Kiun. Moloc era un dios al cual se le entregaba a los hijos vivos. No sé si alguna vez visteis una representación con una cabeza como de carnero, unos cuernos, y dejaban a los niños ahí cuando estaba todo ardiendo y caían los niños y se quemaban vivos. Eso es lo que estaba haciendo el pueblo de Israel en aquel tiempo. Y el otro Dios que más adelante en el Nuevo Testamento habla de él también, era un Dios que tenía que ver con Saturno. Estaban adorando a las estrellas y todo esto lo estaban haciendo al mismo tiempo que estaban adorando al Dios verdadero. No digo que Israel en ese tiempo estuviera entregando niños, pero sí las naciones vecinas lo hacían cuando adoraban a este Dios, a Moloc. Y entonces él está diciendo, Dios le está diciendo, mira, estáis haciendo esto, esto, esto y esto. Y como sigáis así, yo os voy a transportar de aquí. Os voy a quitar de la tierra que os prometí a vuestros padres. Y os voy a llevar más allá de Damasco. Son palabras fuertes, ¿verdad? Para personas que vivían vidas acomodadas, vidas cómodas, que se creían que estaban adorando a Dios, pero lo que estaban es idolatrando a otros dioses y poniéndolos al mismo nivel que Dios. Y esto que está pasando aquí fue una constante a lo largo de toda la historia del Antiguo Testamento. ¿Cuántas veces vemos a gente del pueblo de Israel al mismo tiempo que estaba adorando a Dios con ídolos en su casa? El otro día me decía un hermano que sí, tal, pero después estaba la virgencita allí. Él no se congregaba, no se congrega, pero si tienes su virgencita cuando sabe de sobra. Y en el Antiguo Testamento lo vemos un montón de veces. Y lo curioso y lo importante y lo preocupante es que nosotros a día de hoy no estamos exentos de eso. ¿Y cómo puede ser si yo adoro a Dios, al único Dios verdadero, al que me salvó, al que me quitó de las drogas y me dio una vida nueva? Pues es posible levantar otros dioses al mismo nivel o incluso por encima de nuestro Dios. Siendo salvo, sí. Teniendo el Espíritu Santo, sí. Y muchos me debatirán y dirán que no. Quizá no vamos a dioses como en el Antiguo Testamento. no vamos a dioses con cara de carnero, ni nos pongamos a mirar a las estrellas y adorarlas. Quizá no cogemos el horóscopo y nos guiemos por él. Pero sí, muchas veces ponemos a otros dioses o ídolos a la altura de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo es eso? Pues es. Muchas veces hay un montón de cosas en nuestras vidas que están poniéndose por encima de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ser sinceros, ¿tenemos al Espíritu Santo? Sí. ¿Cuántas veces ponemos cosas por encima de Jesucristo? Muchas. ¿Cuántas veces pusimos nuestro trabajo por encima de nuestro Señor Jesucristo? En mi caso, muchas. ¿Cuántas veces pusimos a nuestros hijos por encima de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántas veces pusimos nuestro cuerpo por encima de nuestro Señor Jesucristo? Y nos preocupamos más de hacer deporte, por ejemplo, que de apartar un rato para estar con nuestro Señor. Y vamos a hacer deporte más veces de lo que vamos a hacer un altar en nuestras casas. ¿Cuántas veces vamos más de compras de las veces que vamos a la presencia de nuestro Señor? Y nos preocupamos más de nuestro aspecto físico y estético que ir junto a nuestro Señor. ¿Cuántas veces hemos puesto más el descanso y el ocio por encima de nuestro Señor Jesucristo? Y nos preocupamos más de descansar que de buscar descanso en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces hemos puesto nuestro teléfono móvil por encima de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a mirar internet, Facebook, Instagram? ¿Y cuánto tiempo le dedicamos a estar con nuestro Señor Jesucristo? Entonces yo te vuelvo a preguntar, ¿es posible, siendo salvo, siendo santo, teniendo el Espíritu Santo, poner ídolos por encima de nuestro Señor Jesucristo? Sí, es posible. Vamos a ser sinceros, sí es posible. Y corremos el peligro. ¿Y sabes qué pasa? Que cuando esto pasa, no vivimos esa vida abundante que Dios nos prometió. ¿Y cómo es posible que no viva si yo estoy ganando, como ganaba el pueblo de Israel en aquel tiempo? ¿Cómo es posible que no sienta si yo tengo todo en casa? ¿Cómo es posible que no sienta si yo me siento bien físicamente, si no tengo enfermedades? ¿Pero cómo es posible? Pues es posible. Porque hay otras cosas que están por encima de Dios, que no te dan vida. Todo lo contrario, te quitan vida. Y es en este contexto en el que vivimos ahora, en el que se sigue levantando Amós y sigue volviéndonos a decir, de parte de nuestro Señor Jesucristo, buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. ¿Quieres tener vida, vida abundante? Búscame y vivirás. No hay absolutamente nada que puedas hacer que te dé vida como yo te puedo dar vida. Solo Cristo puede darnos vida. Puedes buscar satisfacción donde quieras, pero no vida. Vida solo se encuentra en Cristo. ¿Sabes por qué solo se encuentra en Cristo? Porque solo Cristo creó la vida. Y vas a decir, bueno, ¿y dónde encontrar esa vida? Amós se lo dice, mira, no vayas a Gilgal. No vayas a Betel. No vayas a Berseba. ¿Y cómo es posible si los antiguos iban a esos sitios? ¿Cómo es posible que me diga no vayas a Betel cuando Dios mismo dijo que yo soy Dios de Betel? Qué curioso, ¿no? ¿Cómo es posible Si en Betel estuvo el arca durante todo el tiempo de jueces, el arca que simbolizaba la misma presencia de Dios se encontraba en Betel. Betel es la ciudad que más es nombrada como ciudad santa después de Jerusalén. Pero Dios le dice, no vayas a Betel, no vayas a Gilgal. A Gilgal, allí donde se ofreció, se celebró la primera Pascua, allí donde se celebró por primera vez que Cristo nos había libertado. Donde se había celebrado que Dios había traído libertad al pueblo de Israel. No vayas a Berseba. Y porque todos esos sitios, si están mezclados con otros dioses, no valen para nada. Puedes hacer lo que quieras, puedes venir y adorar, ofrendar, cantar. Pero si en tu vida hay otros dioses, no vayas ahí, no vale para nada. No vas por buen camino, vas por camino de muerte. Puede ser que esos lugares te trajeran bendición en otro tiempo, sobreabundante, increíble bendición. Hablabas y las paredes se convertían. Puede ser que en tu vida fuera la más bendecida de todas las que estamos aquí. Puede ser que cuando cantara se quebrantara todo el mundo. Pero ya eso no vale de nada si en nuestras vidas hay algo que se levanta por encima de Jesucristo. Vas mal. Tienes que cambiar el rumbo. Dios no quiere el 50%, ni el 60, ni el 70, ni el 80, ni el 99%. Quiere el 100% de nuestras vidas. No importa lo que pasara antaño, la bendición que recibieras. No importó todo lo que había hecho Dios en la vida del pueblo de Israel antes de que viniera el profeta Amós. No valía para nada. Antes de que yo pase por el medio de vuestro, búscame y vivirás. En esos lugares en los que estás buscando, solamente hay muerte. Las mezclas, los remix, las mezcolanzas, no valen para nada. Cuando Jesucristo muere, los discípulos van a buscarlos a la tumba, ¿os acordáis? Y resulta que le venía temor. ¿Y sabes lo que le decían los ángeles que estaban allí? Estáis buscando al que murió y fue crucificado, al que resucitó. ¿Por qué buscáis entre los que están muertos? Entre los muertos. Dios es Dios de vivos. No es Dios de muertos. ¿Dónde encontrar a Dios? ¿Dónde encontrar a Jesucristo? ¿Cómo es posible hallarlo? ¿Dónde buscarlo? Vamos a buscar Colosenses 3:3. Vamos a buscar Colosenses 3. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Dónde encontrarlo? Es fácil la pregunta. ¿Dónde encontrarlo? ¿Eh? Arriba. Levanta la cabeza. No busques entre los que están muertos, no busques en los ritos, no busques en las tradiciones. No busques en lo que estás haciendo y no te va bien. Cambia. Levanta la cabeza, mira las cosas de arriba. El resto de cosas no te va a dar vida. No nos va a dar vida a ninguno de nosotros. Porque lo que hoy es verde, mañana se cae. Y las cosas pasan. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, etcétera. Dice un montón de cosas, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas las cosas, estas cosas, ira, enojo, malicia. Y narra un montón de cosas. No os mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado el viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío. Todos sabemos este texto. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos los unos a los otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera alguna queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos con amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándoos, etc. Y dice en el 3:3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida está escondida en Dios. Yo solo puedo encontrar uno de los sitios donde puedo encontrar a Dios, aparte de arriba, sentado a la diestra del Padre, donde está Jesucristo, ahí en poder, en gloria, en sabiduría. Son las cosas cotidianas. Nuestra vida está escondida en Dios. Ahí está nuestro Dios. Porque Dios no estaba cuando pasó el fuego, el terremoto. Estaba en el soplo apacible, en las cosas sencillas. En el ir a trabajar, en el estar con tu marido, en el estar con tus hijos. En el ordenar la casa. Ahí está Dios. Cosas cotidianas, cosas sencillas. Nuestro Dios es un Dios personal y está ahí a nuestro lado. A veces queremos a Dios, pensamos que solo están esas grandes manifestaciones cuando vienen los grandes predicadores. Y Dios está aquí. Está cuando bajas por las escaleras, está cuando estás en la cafetería. Cuando vamos conduciendo, Carlos, ahí está Dios. ¿Cuántas veces Dios nos visitó conduciendo? Los que conducimos por tiempo. ¿Cuántas veces Dios estuvo hablándote en la ducha? En la ducha. Cosas sencillas. Vas a pasear el perro, Olga. ¿Cuántas veces te encontraste con Dios? Y a veces buscamos y... Y yo tengo un amigo que se dedica a ir visitando iglesias católicas buscando a Dios. No reuniones católicas. Él va a las iglesias a ver si de alguna manera encuentra a Dios. A veces buscamos en sitios absurdos. ¿Sabes dónde más está Dios? ¿Dónde lo puedes encontrar? En los hermanos. ¿Viste lo que hagamos de amaros los unos a los otros? Ahí está Dios. Quereros, mírate al que está a tu lado, tan imperfecto como tú. Pero con el Espíritu Santo en su interior. Y eso lo hace tan valioso como tú o más. Ahí está Dios. Y a veces caminamos de manera individual. Y no nos damos cuenta que Dios está en la cara que está a tu lado. Y a veces no nos queremos ni nos cuidamos lo suficiente. E infravaloramos la importancia que tenemos para las personas que están a nuestro lado. Y nos cansamos de repetirlo últimamente, ¿verdad? Cuando decimos que nos gustaría que fuéramos más. No te das cuenta de la importancia que tienes para mí. Probablemente sin ti mi vida se secaría un poquito. Probablemente no, seguro. Porque Dios está en ti y cuando tú estás conmigo, Dios me bendice. y es una tontería, pareciera ser una tontería. Yo me siento ahí con Juan y me siento bendecido. Y no hablamos casi nada. Pero yo siento que Dios está ahí en el medio nuestro. Y cuando no viene, yo lo echo de menos. Y espero que cuando no venga yo también tú me eches de menos. Pero Dios está ahí, en nuestras relaciones, y a veces no valoramos. ¿Por qué Dios derrama bendición y vida eterna cuando estamos juntos? Porque Dios está ahí con los hermanos. ¿Viste lo que hacía esta gente? Que estaba sobrada de dinero, pero a los pobres los tenían abandonados. Aún es más, se aprovechaban de ellos. No se daban cuenta que Dios está en los necesitados. ¿Viste cuando Pablo va a hablar con los que sabían mucho? Y dice, la doctrina está correcta, pero no te olvides de los pobres. No te olvides de los necesitados. Y a veces pasamos por encima y Jesús mismo dice, cuando le diste de beber a uno de estos, me diste de beber a mí, porque Dios está ahí. Y a veces somos tan egoístas. Tan egoístas. Lo tenemos todo y lo guardamos. Pero ¿sabes cuando tienes todo y lo guardas, qué pasa? Que se estropea. Dios es un fluir constante. En Dios está la vida. La vida es movimiento. La quietud es muerte. Lo que tenemos que rularlo, como diríamos en la calle. Darlo, hablarlo. Y yo me avergüenzo de mí mismo, porque muchas veces, cuando ya quieres y piensas en dar, ya es tarde, ya pasó el momento. Ya estuviste haciendo otras cosas que te eran más importantes, más urgentes, diría yo, en vez de importantes. Y entonces las cosas importantes se quedaron a un lado. El otro día estábamos comiendo y había uno de los chicos que estaba en la mesa y decía, me hubiera gustado el otro día llamar a esta persona y decirle no sé qué, pero claro, ahora ya pasó, ya es tarde. Y coge el teléfono inmediatamente y llámalo ya. Nunca es tarde. Nunca es tarde para bendecir. Nunca es ni demasiado pronto ni demasiado tarde. Siempre es el momento adecuado para bendecir. Siempre. Ahí está Dios. Tenemos que empezar a levantar la cabeza de nuestras problemáticas, de las cosas que nos quieren atraer, y empezar a mirar a Jesucristo que está sentado a la diestra del Padre. Porque si no, entonces ponemos a Jesucristo al mismo nivel de todo lo que nos está rodeando. Y yo sé que es complicado porque muchas veces tenemos miedos y muchas veces tenemos complejos y muchas veces tenemos deseos y esas cosas no nos bloquean. Las que iban a mirar al donde Jesucristo había sido sepultado, iban con temor. Dice, no temáis, porque aquí ya no está, ha resucitado y está sentado a la diestra del Padre. No temáis. Pero para poder verlo sentado a la diestra del Padre hay que levantar la cabeza, mirar hacia arriba. No hay nada más grande que Él. Que Dios os bendiga.